Muy buenos días, hermano. Les hablo una vez más el padre Wilson Sosa, transmitiendo para Radio Católica Ecuador, Radio Minuto de Dios, bajo la dirección del padre Jaramillo, y también para Radio Internet. Les recuerdo que estamos celebrando nosotros hoy el 8 de marzo, que es domingo de Cuaresma, o segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura tomada de Génesis, la segunda especialmente de la de San Pablo de Romanos, y vamos a ir como que educándonos, o digamos formándonos, o dejando escuchar al Maestro. Señor Jesús, en esta mañana te entregamos nuestra vida, te entregamos lo que hacemos, por poco que sea, realmente es un sacrificio. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para vivir esta Cuaresma, siempre con espíritu de apertura, de amor, de entrega. Tanto en la primera lectura, amados hermanos, como en el Evangelio de hoy, la montaña es el lugar donde ocurren los hechos. Este lugar representa en toda la historia la salvación o lugar de encuentro con el Señor. Recordemos que Abraham es invitado por el Señor para sacrificar a su hijo Isaac. En el Evangelio, la montaña es donde va a suceder el acontecimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Este lugar va generando en el ser humano un encuentro consigo mismo y con el Señor. Por eso es que recordemos que esta manifestación es una teofanía. Teófanos. Es decir, manifestación de la plenitud gloriosa del Señor. Pero ¿qué significado tiene para cada uno de nosotros en esta mañana o en este día la montaña? ¿Por qué es un lugar de encuentro? ¿Será que realmente estamos preparándonos para vivir ese encuentro definitivo con el Señor? ¿Será que es una antesala de lo que va a acontecer o lo que va a suceder? Amados hermanos, preguntémonos una vez más, ¿qué quiere el Señor de nuestra vida? ¿Para qué estamos en este mundo? Para que se manifieste su gloria. Y la transfiguración es una antesala a lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Tal vez los discípulos no entiendan, no comprendan. Así como nosotros, a veces nos cuesta comprender, nos cuesta creer. Pero una vez más, la palabra del Señor nos da ese ánimo para vivir. Por eso es que, amados hermanos, en este domingo, una vez más, la palabra de Dios nos invita para que realmente nosotros nos sintonicemos con la presencia del Señor. Pero vamos a ver rápidamente la primera lectura. Recordemos que para conseguirlo todo, hay que entregarlo todo. Cuando nosotros amamos, nos vamos configurando con el Señor. En ese sentido, me parece que el Señor nos da la fe necesaria para apostar, para amar al otro, aquel que es mi hermano. Abraham lo ha dado todo. Él es nuestro padre en la fe, pues para él es su hijo. Todo es su hijo. Es decir, todos nosotros somos hijos de él y obedecemos a Dios, que nos ordena una vez más, como Abraham, sacrificar al hijo carnal de Abraham, es Isaac. Pero una vez más, ¿qué le pide el Señor a Abraham? Obedecer el mandato divino, escuchar la voz del Señor, sacrificarlo como una opción, como una entrega, una manifestación o una respuesta que él tiene que dar al Señor. En el Salmo 115 de este domingo, nos invita a caminar en la presencia del Señor, a confiar en la presencia del Señor. Aún abrumados por desgracias, siempre confiaremos en la presencia del Señor. Ser fiel al Señor es confiar que Él me libra de la muerte, que Él me libra de cualquier tipo de sufrimiento, de cualquier tipo de dolor. Así como libró al pueblo de Israel respecto a Egipto. Pero vamos rápidamente a ir analizando la segunda lectura de los Romanos, capítulo 8, 31 al 34. Recordemos que es una experiencia de San Pablo, y la experiencia de San Pablo es un caminar espiritual, un itinerario espiritual con el resucitado. Por eso es que tenemos un himno al amor de Dios, motivado por la insistente pregunta: ¿quién? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién se entrega por nosotros? Tanto amor tan grande por nosotros que entregó a su propio Hijo. El Padre entrega a su Hijo. En el Antiguo Testamento a menudo habla de que Dios está con o por su pueblo. Por eso cualquiera que los desafiaba, desafiaba realmente al Señor. Y la muerte de su Hijo es nuestra máxima esperanza. Y todos nosotros estamos invitados a dejarnos transformar por su palabra. Amados hermanos, tenemos que leer ese texto del Evangelio de este domingo, porque es que realmente nos invita a meditar, a contemplar la presencia del Señor en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió únicamente con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que ustedes han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Eso se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que hay como tres cosas que tenemos que destacar en el día de hoy. La primera, el texto en su contexto. Estamos ante una de las teofanías que inauguraba el ministerio de los grandes profetas, por ejemplo Isaías, Jeremías o Ezequiel. Pero también estamos ante una teofanía donde se manifiesta públicamente el ministerio de Jesús, por ejemplo en el bautismo. Pero la teofanía en el día de hoy tiene algo especial, tiene un lugar especial, por ejemplo la montaña. En la montaña participan los discípulos y dos personajes del Antiguo Testamento. Uno, Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Donde el tiempo, lugar, personajes, circunstancia, temática o mensaje principal se encuentran ya definidas o por lo menos claras. Recordemos que para la pluma del evangelista hay una intención teológica. Por ejemplo, el tiempo, seis días después, o en aquel tiempo también. La montaña, en la tradición, recordemos que se ha identificado al monte Tabor con esta montaña, pero es muy poco probable. Es decir, no tenemos nada explícito o nada comprobado, simplemente se dice que es una montaña. En el texto no dice montaña Tabor, simplemente se ha dicho es por tradición. ¿Qué personajes tenemos? Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué temática? La teofanía o manifestación gloriosa del Señor. Como digámoslo así, es una luz. Es algo acontecer. Es una preparación de lo que va a pasar en el futuro. Esto es en la Pascua, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero preguntémonos ante todo, ¿cuáles son los signos que encontramos nosotros? El mensaje de la cruz. Ya está vinculado al mensaje de la resurrección. Por eso es que hablar de la transfiguración, no podemos nosotros desconocer la cruz. No está aislada del conjunto de nuestro evangelio. Al contrario, está relacionada con la manifestación de su gloria. Veamos rápidamente. 6 días. Es un tiempo de preparación, de silencio, de atenta escucha del pueblo. Diríamos que es el tiempo de preparación que antecede a la plenitud de los tiempos. Otro signo, la montaña. Lugar de la escena, donde el Señor se manifiesta, se transfigura, es el momento culmen de su mensaje. Es la transfiguración, una aparición en sentido bíblico donde se muestra o se revela tal cual como es. Por eso es que, amados hermanos, en este domingo como que la montaña nos debe hacer meditar, reflexionar, tener un momento de silencio, subir a la montaña, prepararnos en nuestra vida espiritual, prepararnos para estar en esa Eucaristía, que es el culmen de la vida de todo cristiano. Otro signo rápidamente, la nube. Recordemos que es el lugar de la presencia de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenle. Es el símbolo por excelencia de la presencia de Dios. La ropa blanca. Palabras como, por ejemplo, resplandece, o sus vestidos se volvieron en una blancura deslumbrante, como nada en el mundo podría blanquearlos. Manifiesta que estamos hablando de una zona del Dios Santo, donde lo santo debe ser tratado santamente. El hombre siempre ha santificado lugares o zonas donde habita Dios. Recordemos los templos, recordemos también el santo, es decir, donde estaba el santo santorum en el templo de Israel. Hoy en día se habla del santísimo, donde está también la presencia del Señor, o donde está la manifestación del Señor. Entonces yo creo que, amados hermanos, todo esto es una meditación, o a través de unos signos nos hace meditar mejor, a partir de la presencia del Señor. Pero vamos con las palabras de Pedro. Hagamos tres cosas. Tiene que ver con el mesianismo esperado por los judíos. Recordemos que Pedro esperaba un Mesías triunfante, un nuevo rey, un reino en este mundo. Así como, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, del verso 32 al 33, donde Pedro reprochó a Jesús. Pero al igual que muchos judíos, no se podía imaginar a un Mesías crucificado. Pero su grado de comprensión le estaba todavía mucho por comprender esto. O sea, decir, le costaba, le tenía como que marginado, o tal vez como que no hacía como la inteligencia de comprender este mensaje. O sea, podemos nosotros ser muy inteligentes, pero a veces cuando nos cuesta creer, como que nos cerramos. O nos vemos caprichosos. O tal vez no dejamos que esa palabra penetre en nuestro corazón y nos transforme. Porque somos como Pedro. Esperamos a un Mesías liberador de este mundo, pero político, que nos librará de los romanos y restablecerá su reino, así como fue el reino de David. Entonces yo creo que, amados hermanos, todo esto nos debe hacer meditar y comprender la palabra de Dios. Segundo punto, algo muy importante, confrontemos el texto con nuestra vida. Recordemos que cuando nos vemos ante un espejo, cuando nos reflejamos a través de su palabra, nos vemos reflejados ante esta cruda realidad. Este mensaje resuena y llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ahí viene la palabra y nos cuestiona, nos orienta y nos hace mejores personas. Surgen entonces las motivaciones, las invitaciones, las meditaciones, y yo me ubico dentro de la palabra, a través de las actitudes, de los sentimientos que despierta en mí esta palabra. Para nosotros esta palabra se convierte en una gracia de la manifestación del Señor que nos ilumina nuestra vida cotidiana. Subimos a la montaña porque queremos orar, queremos encontrarnos con el Señor. Queremos ser fortalecidos por su mensaje, queremos ser iluminados por su palabra, pero no solo nos quedamos contemplando esa gloriosa divina o esa gloriosa divinidad. Ante todo exige en nuestras actitudes un compromiso de fe, porque no basta con orar o tener momentos de oración, sino que nuestra vida es ser una completa oración. Nuestra vida se convierte en un lugar de encuentro con el Señor, que es una experiencia profunda. Y tenemos que vivirla, caminar con el Hijo de Dios tiene que tener también sus exigencias, tener sus mismos sentimientos, acompañarlo y no dejarnos llevar por la terquedad o caprichos del momento. Debemos también bajar de la montaña porque debemos afrontar la vida cotidiana de las actitudes y sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué actitud y sentimientos me siento identificado? ¿Será la actitud de Pedro, enceguecido por su mesianismo temporal? Hagamos tres chozas, pero al mismo tiempo no desconoce la tradición, pero le cuesta descubrir el misterio. ¿Será que a pesar de tener experiencia de Dios, nosotros, de ser seguidores hace mucho tiempo, nos cuesta todavía entregarnos y ser como Él? ¿Nos cuesta todavía renunciar a muchas cosas? Los apóstoles nos representan a todos nosotros en el caminar de la fe, en la inicial experiencia de la gloria de Dios. Ellos contemplan al Maestro en su dimensión divina. Pedro es obstinado, por ejemplo, y quiere que esa experiencia no se acabe nunca, sino que permanezca para siempre. Cosa imposible, eso lo sabemos, porque para el hombre muchas cosas son imposibles, porque nosotros proponemos siempre lo efímero, lo pasajero. Hagamos tres chozas para quedarnos con esa experiencia y no volver a la realidad. Es decir, no volver a la cotidianidad o incluso a la entrega de Jesús o aceptar mejor la entrega de Jesús en el momento del dolor. La muerte en la cruz que tiene la luz gloriosa ya, digamos así, prefigurada en nuestro Señor Jesucristo. A partir de la transfiguración que es el texto en el día de hoy. Pero recordemos que la escena es fugaz, pero manifiesta ya la gloria impresa en el corazón de ellos. En una preparación nace de una experiencia que marcará a sus discípulos en ese caminar hacia Jerusalén. Y tercer punto y último punto que queremos nosotros aportar para este domingo es aquel representante de la ley, como por ejemplo Moisés, que ha tenido su experiencia en el Sinaí, cuando bajó con su rostro estaba resplandeciente porque había hablado con Dios. Y el padre de los profetas, Elías, recordemos que es el profeta del fuego, cuya palabra abrazaba como antorcha, que fue arrebatado en un carro de fuego y que ardía de celo por el Señor. Están junto a Jesús como testigos en el nuevo Sinaí. Un aporte pastoral para nuestras vidas y nuestra realidad es descubrir que realmente estamos ante la presencia de Dios. Ellos escuchan su palabra y reconocen que ya tiene su plenitud en el Hijo de Dios, en el Hijo amado del Padre. Al fin se cumple la larga espera de un pueblo en el Mesías. Ellos son testigos de la esperanza que alimenta al pueblo elegido. Ellos representan el mismo recuerdo que se mantuvo en los ojos del Salvador. Es el deseo ardiendo en el corazón de la liberación de toda opresión y de todo pecado. Cristo resplandece. La gloria es la manifestación externa, luminosa y trascendente de la presencia de Dios. En Cristo resplandece esa luz. Cuando la persona llega a su plenitud por el camino de la obediencia, la oración y la penitencia en ese tiempo cuaresmal, manifiesta en su mismo cuerpo la gloria de la transfiguración. Cristo nos muestra cómo aparece el hombre integral, iluminado por el esplendor de su gloria. Ese caminar implica ser preparados, aunque nunca estemos preparados completamente. Arde en nuestro corazón una gran luz que se manifiesta en el diario vivir. Es muy importante que nosotros reconozcamos esto, amados hermanos. Hay que seguir el camino de la cruz. Hay que bajar de la montaña. Hay que ir al encuentro de aquellas personas que realmente necesitan del Señor. Que realmente necesitamos afrontar con gran ánimo nuestra vida. Nuestra lucha diaria. Es el Jesús de todos los días. Quien quiera seguirme, que cargue con su cruz. Nosotros estamos como los discípulos en el Evangelio. A veces somos incapaces de entender, y sí que menos de comprender el Evangelio. Pero tenemos que leer para entender y para creer. La incapacidad de los discípulos para entender que el seguimiento de Jesús solo es posible por el camino de la pasión es difícil. La transfiguración es el misterio de la cruz gloriosa, misterio de dolor que se ilumina desde la gloria de la resurrección. Ese es el tercer punto que queríamos nosotros tocar. ¿En qué sentido este texto me aporta a mí pastoralmente? Y yo creo que hay unas preguntas que nosotros debemos hacer a nuestra vida. porque la comprensión de la cruz de Jesús y el discípulo requiere estar un tiempo a solas con el Maestro, porque nosotros debemos hacer oración, porque nosotros debemos escuchar al Maestro, porque hablamos mucho y debemos escuchar más al Maestro. Debemos dejarnos iluminar por su palabra. Debemos escudriñar esa palabra. ¿Qué lección me da el relato de la transfiguración para mi vida? ¿Por qué debo guardar silencio como discípulo? ¿Por qué necesitamos tiempo para comprender como los discípulos el misterio de la cruz, el misterio del dolor, pero que también es gloria? Ahí está una clave de lectura para este domingo. Señor Jesús, Padre nuestro, llena nuestros corazones con tu gracia, con tu luz, porque a veces nos cuesta ver y mucho más nos cuesta creer, pero queremos creer. Queremos que tu palabra una vez más penetre en nuestro corazón, porque realmente nos cuesta. Y nos cuesta como a los discípulos en la transfiguración, nos cuesta como a Pedro. Y a veces no queremos nosotros abrirnos a tu misterio. Por eso, Señor, a la subida corresponde ahora el descenso, lo cual implica un retorno a la vida cotidiana. Una vez más, vemos a Jesús tomando la iniciativa sobre sus discípulos y conduciéndolos, les ordena silenciar el acontecimiento. Pero la orden no es definitiva. Hasta que Él venga en su gloria. Hasta que la resurrección de Jesús se levante el veto. El silencio forma parte de la pedagogía de Jesús. Frente a la revelación de la filiación, sus discípulos necesitan tiempo para comprender. Necesitan recorrer todavía el camino que conduce hasta la cruz. Allí donde otro silencio, el aparente silencio de Dios, los llevará al escándalo que volverá añicos el discipulado. Esta es la segunda vez que Jesús manda callar a los discípulos. La primera vez, recordemos que fue en el capítulo 8, verso 30, después de la confesión que Él era el Cristo. Y la segunda ahora, después de la revelación de su identidad como Hijo de Dios. Este es entonces, digámoslo así, en perspectiva positiva, el silencio contemplativo que dispone al discípulo para la acogida plena de esta revelación en el doloroso camino de la cruz. Solo el discípulo que escucha y comprende este misterio podrá ser misionero de la vida en el día pascual. Es decir, aquel que está a la escucha del Maestro, aquel que comprende este misterio, solamente podrá ser fuerte en momentos de dificultad, cuando el Señor se entregue en la cruz. Señor Jesús, en esta mañana, en este día, no importa dónde estés, así estés en tu casa, estés hasta ahora levantándote, estés todavía ya en un momento difícil de tu vida, o todavía, ¿por qué no?, un momento de alegría, dedícale este momento al Señor. Hazte propio este momento. Apropiate de ti. Apropiate conscientemente lo que estás orando. Y repite conmigo. Padre admirable, Dios nuestro, que con la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo nos ha llenado de esperanza. Haz que nuestra existencia sea una continua acción de gracias para que todos los hombres puedan llegar a conocerte, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, que podamos llegar a glorificarte en el hermano, en la gloria del Dios vivo, que es el hombre, en el rostro de mi hermano. Ayúdame a perdonarlo, ayúdame a sanar, ayúdame a liberarme. Quiero alcanzar la plenitud de tu amor, Señor. Sé que este mundo, sé que este día es una preparación, y por eso ayúdame a vivirlo con mucha entrega, con mucho amor, porque queremos realmente ser felices. Muy bien, amados hermanos, este programa llegó para Radio Católica Internacional, Radio Minuto de Dios y Radio Internet. Señor, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este programa llegó bajo la dirección general del Padre Diego Jaramillo. Les habló el Padre Wilson Sosa desde Cali, Colombia. Dios los bendiga.